Y bueno, queremos cerrar ahora sí que semana de cumbre contigo, querido Kenneth. ¿Cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy buenos días, Javier, qué gusto estar con ustedes.
Igualmente, querido, pues un poco esto, tu reflexión de todo lo que se ha sabido hasta este momento después de esta cumbre de América del Norte, Kenneth.
Mira, de entrada yo te diría que es muy positivo que se reúnan los tres líderes de América del Norte, que refrenden este compromiso en materia de integración económica, que se avance en esta discusión en el sentido de ver a Norteamérica como un bloque unido donde se debe de atraer inversión y fortalecer las cadenas de valor en los sectores de manufactura avanzada como semiconductores, baterías de litio, equipo médico, etcétera. Todo eso es muy positivo. Se habló también de cambio climático, obviamente los temas no necesariamente relacionados con economía y comercio, como migración y seguridad, salud, que son fundamentales. Todo eso es muy positivo porque, del punto de vista de político, para cada uno de los líderes es la oportunidad de poner sobre la mesa los temas prioritarios para sus naciones. Entonces, eso de entrada es positivo. La parte donde yo sí creo que nos quedamos cortos, y ya lo mencionaba, es el hecho de que claramente no se ha llegado a una solución en el tema energético. Uh-huh. El hecho de que hubieran decidido dejarlo de lado, entre comillas, y yo lo pongo entre comillas porque la realidad es que una cosa es lo que se anuncia en los comunicados y la conferencia de prensa de los líderes, y otra cosa es lo que se trata a puerta cerrada.
O sea, ¿crees que era un tema evidente, Kenneth? O sea, ¿crees que era un tema que no podía dejarse pasar? Claro.
O sea, ya el primer ministro Trudeau había dicho desde el viernes pasado, este es un tema central que vamos a poner sobre la mesa. Obviamente no llegaron a una solución todavía, las consultas que continúan entre los tres países no han dado frutos, entonces no había nada que anunciar. O sea, a mí lo que me preocupa con eso, por un lado, es cuál va a ser ahora la reacción de Estados Unidos y Canadá, cuando regresen a sus países los mandatarios, si van a querer continuar con un diálogo que no fue capaz de llegar a una solución política en la cumbre, o si ya van a decidir por solicitar el panel. Entonces, ese es un riesgo que tenemos. Y el otro es que si ves muchos de los compromisos muy positivos, las buenas intenciones, los propósitos nobles de la cumbre, de crear esta plataforma de atracción de inversión en manufactura avanzada, de cumplir con los compromisos de reducción de emisiones en materia de cambio climático, la realidad es que para lograr eso necesitas una política energética, una transición hacia las energías renovables en los tres países.
Claro.
O sea, México no puede seguir con una postura donde se favorezca a las empresas estatales, regresemos a utilizar combustóleo y carbón en la producción de electricidad. Si hacemos eso, nada de estos buenos propósitos se van a concretar. Entonces es muy importante abordar el tema energético, resolver el tema de la controversia con Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo a largo plazo darnos cuenta que la tendencia internacional es hacia las renovables y entonces se tiene que cambiar en ese sentido varios elementos de la política energética de nuestro país.
Y a ver, perdón, una cosa es lo que se dice tal vez para la fotografía, pero hay una intención de que al menos de manera interna se camine hacia allá, porque era una de las... Pues vaya, de los temas más importantes que se había subrayado sobre el por qué México se estaba convirtiendo como en un tope y por qué había sido llamado justamente para el T-MEC, el uso de las energías renovables. Después de esta visita, ¿crees que sí haya una vuelta de tuerca en este tema específicamente, Kenneth?
Mira, yo creo que la presión ha subido en el sentido de que para lograr los objetivos de aprovechar el T-MEC y sobre todo aprovechar esas oportunidades de nearshoring, estamos cerrando el año 2022 con casi 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero la realidad es que si transitamos en América del Norte hacia una política energética basada en renovables, estas cifras de inversión en México podrían llegar a 40 o 45 mil millones de dólares. Es un hecho. Las empresas, cuando invierten en algún país, en cualquier país, consideran un horizonte de 10, 15, 20 años, y hoy en día el tema relativo a reducir la huella de carbono en tus procesos productivos es fundamental para las empresas. Entonces, cuando se habla de generar capacidades a través de este grupo de trabajo que analizará cómo fortalecer las cadenas de valor, es muy importante tomar en cuenta el elemento energético, es decir, las empresas tienen que tener garantía de que al invertir en México van a tener suministro de energía garantizado, energía barata y energía renovable. Entonces, eso sin duda son los elementos que se tienen que abordar en la discusión dentro de América del Norte, y te digo, es una cuestión de hacerlo en las próximas semanas, porque si nos vamos a un panel, esto puede tener consecuencias muy negativas para nuestro país.
Claro. Oye, Kenneth, y nada más para terminar, vemos también lo que sucedió ya en la reunión, digamos, ya en la bilateral entre Canadá y México, Hoy se ha destacado mucho, dice por acá, por ejemplo, Excelsior, se abre diálogo con la IP canadiense, con la iniciativa privada canadiense. Dice, Canadá y México se abrieron a encontrar una vía para resolver sus diferendos en materia eléctrica. Y dice aquí, por ejemplo, Trudeau pide revisar opciones para solventar consultas en industria eléctrica y AMLO promete recibir a la iniciativa privada canadiense. Y esto ha sido tomado, pues ahora sí que con asegúnes, Kenneth, incluso decir, ¿y por qué el presidente tendría que recibir en ese caso a la IP canadiense? ¿Tú qué dirías de esto, de lo que se sabe hasta este momento?
Mira, yo creo que lo que estamos viendo es el resultado, de alguna manera, yo diría positivo, de este tipo de cumbres, porque obligan a en una reunión de alto nivel, al más alto nivel político, a que empiecen a moverse las cosas. No necesariamente el hecho de que el gobierno de México vaya a recibir las empresas canadienses te garantiza un resultado positivo, pero el hecho de que el tema se haya discutido, repito, a puerta cerrada, no está en las declaraciones formales de la cumbre, pero el hecho de que se haya tratado este tema, que el primer ministro Trudeau lo haya puesto como una prioridad, así también como el tema minero, que también se reporta hoy en varios medios, la preocupación de Canadá, eso de alguna manera obliga a que haya alguna reacción del gobierno de México, por lo menos para recibir estas empresas, escucharlas y tratar de avanzar en alguna solución. Esto te muestra que sí es una prioridad para los canadienses, así como es para Estados Unidos, y repito, esperemos que en ese sentido nuestro gobierno recapacite y se modifiquen esos elementos de la ley de la industria eléctrica, de la ley de hidrocarburos, que está discriminando en contra de las empresas de Estados Unidos y Canadá, cuando nuestro régimen constitucional y el T-MEC les permite participar plenamente en la generación de electricidad de nuestro país. Ya.
Bueno, pues clarísimo. La verdad es que muy claro como lo estás planteando. Y de verdad, gracias por ayudarnos de ahora sí que a cerrar esta semana que ha sido tan intensa en temas norteamericanos. Gracias, creo, Kenneth. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo y estoy a sus órdenes.
Gracias, grande, muchas Kenneth. Gracias, Kenneth Smith, él es ex jefe de la negociación técnica para el T-MEC en la Secretaría de Economía.